tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gárez analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
Qué gusto encontrarnos cada semana aquí en el micrófono de Radio Transmundial Uruguay con la psicóloga Graciela Gárez, quien, como bueno, siempre les decimos, trae temas de actualidad, de relevancia social para nuestro contexto uruguayo y también latinoamericano, pero veremos que mundial, podríamos decir, en algunos casos. Así que, Graciela, es un gusto tenerte como cada semana. Bienvenida.
Muchas gracias. Para mí también es un placer tener estos espacios de reflexión donde, bueno, compartimos con la audiencia, con los amigos, temas que nos involucran a todos y a la vez estamos reflexionándolos juntos para ver cómo respondemos como cristianos, como seguidores de Jesucristo, a las problemáticas de la sociedad, porque Jesucristo decía que había rogado al Padre que nos protegiera, no que nos quitara este mundo, sino que nos protegiera del mal. Así que quedamos aquí como luces, como quienes marcan camino, ofrecen soluciones, ofrecen desde la una lectura de lo que ocurre en la sociedad, desde una cosmovisión cristiana, nos gusta decir, tratando de interpretar cómo vería Dios y cómo actuaría Jesucristo en situaciones cotidianas nuestras.
Graciela, y hoy la conversación nos va a llevar a pensar en nuestras ciudades, en la arquitectura, el diseño de nuestras ciudades, y algo bien particular y de lo que hemos estado escuchando aquí, por lo menos en el contexto uruguayo, en las últimas semanas, que tiene que ver con la arquitectura hostil. Contanos un poquito, a ver, ¿de qué trata esto y por qué quisiste traerlo aquí al programa?
Bueno, no nos vamos a ocupar de los aspectos arquitectónicos de la ciudad, porque no nos compete, no somos especialistas, pero sí hay algo que nos está, de alguna manera, llegando, involucrando a todos, que es lo que se ha dado en llamar arquitectura hostil. Son mecanismos de defensa que está de alguna manera implementando el vecino, el ciudadano, dentro de las ciudades, en particular en las ciudades bien pobladas, ¿no?, con alto número de pobladores, como forma de defenderse de una situación que, como tú decías, hay situaciones que abordamos que no son solamente locales, sino que son situaciones no solo del contexto regional, sino a nivel mundial, y que es el tema de la población en situación de calle. Si nosotros preguntáramos a la audiencia en el barrio en el cual viven, en la zona, en la manzana en la cual están, si no han tenido la vivencia de observar que personas que no tienen domicilio fijo, bueno, optan por temporalmente durante el día ocupar zaguanes, ocupar esquinas, ocupar a veces lugares junto a un contenedor para situarse, pasar el día, tener sus pertenencias, pertenencias.
Hallar un refugio a veces, ¿no? Cuando el día está frío, cuando llueve, encontrar un refugio debajo de algún tipo de techado, ¿no? Algún balcón que se asoma a la vereda, bueno, se refugian por allí, Graciela.
Ahí está. Esta situación de la población en situación de calle, los sin techo, es una realidad que va en aumento a pesar de que es preocupación de todos los gobiernos y no podemos decir que los gobiernos no hayan hecho nada al respecto. El tema es que no han podido frenar esta emergencia social, que es que las personas se sienten desplazadas de su núcleo familiar, algunas quedan sin vivienda temporalmente por una situación de precariedad en lo económico, pero muchas tienen sus familias, pero se han sentido desplazadas, han optado por irse o han sido, en muchos casos, expulsadas del núcleo familiar porque, bueno, son personas que presentan conductas adictivas, sin hábitos de trabajo, y a veces hasta generan situaciones de violencia en los hogares cuando están en condición de abstinencia de drogas, y las familias optan por expulsar a esas personas, cerrar sus puertas, y esta persona pasa a partir de ese momento a la situación de calle. Decimos que los gobiernos desde hace décadas están tratando de implementar soluciones como abrir refugios o lugares de permanencia, a veces durante la noche, a veces son menos, pero lugares donde pueden permanecer durante el día, pero esto es insuficiente, y estas personas pueden pasar el día en las plazas, en los lugares públicos o quizás en el zaguán de nuestra casa. Uh-huh. Frente a eso, obviamente, cualquier persona se siente incomodada, se siente invadida en el espacio propio, y además sabemos que esto atenta contra la seguridad propia de quienes habitan en la vivienda. Y bueno, de alguna manera el ser humano, bueno, inventa formas de protección y de ahuyentar a estas personas a través de la instalación de ya sean pinchos, púas, elementos punzantes, agresivos, que tienen un fin disuasivo, ¿no? Uh-huh. La idea de, bueno, no queremos en nuestro entorno la instalación de estas personas, decíamos inclusive, en otros países se ha dado, creo que acá todavía no se ha dado, que, por ejemplo, las plazas donde hay bancos instalados por las intendencias, los municipios, uh-huh, para que el ciudadano tenga sus momentos de recreación, a veces en familia. Bueno, hay países donde en estos bancos se están instalando antidurmientes, que es no solo que estos bancos tienen posabrazos en las esquinas, sino en mitad del banco, de la extensión del banco, ponen posabrazos de modo que nadie pueda acostarse a pernoctar allí.
Claro.
Uh-huh. Son medidas, diríamos, muy básicas, que muestran, bueno, cuando algo se está saliendo del control y algo hay que hacer, bueno, cómo nos defendemos. Y el tema es que esto ha dado lugar no solo a una situación, no solo a no solucionar la situación de fondo, siguen habiendo estas personas viviendo en la calle, sino que ha habido como una situación que ofició allí de aviso del riesgo que supone la instalación por parte de particulares sin un permiso de la municipalidad, uh-huh, ni de ninguna autoridad, de instalar este tipo de barreras defensivas que decíamos son elementos agresivos. Ocurrió que en nuestro país y en nuestra ciudad, en Montevideo, un joven de 30 años que caminaba junto a su familia por una calle céntrica tropezó con un escalón, y sobre ese escalón estaban instalados una hilera de pinchos. Bueno, con tan mala suerte que la persona cayó sobre esa hilera de pinchos, es uno de esos elementos punzantes, le penetró por el rostro, llegó hasta insertársele en la cabeza, y esta persona a los pocos días falleció.
Tremendo. Uh-huh.
Y eso, bueno, abrió una alarma.
Claro.
En cuanto a la regulación, esto estaba sin regulación, esto es algo que podía pasar sin lugar a dudas. Quienes instalan, y de repente hay quienes nos escuchan en la audiencia y que tienen estos elementos defensivos, sí, en sus casas, que obviamente nadie los instala con el fin de dañar a un inocente. Pero así como pasó una vez, puede pasar con ancianos, con niños, con personas con dificultades en su desplazamiento. Y bueno, esto abrió las alarmas y generó una medida rápida de las autoridades intentando legislar esto. Ya hay un decreto que prohíbe instalar nuevos dispositivos de este tipo, y para quienes los instalen van a haber sanciones. Es un tema que nos ocupa, es un tema que de alguna manera nos roza a todos, y por eso quisimos ponerlo sobre la mesa y preguntarnos, bueno, ¿qué hacemos los cristianos frente a estas situaciones sociales? ¿Cómo podemos responder?
Sí, es interesante este tema, Graciela, porque yo pensaba que, por otra parte, es entendible, digamos, la decisión de instalar este tipo de pinchos, rejas o como se llame, porque muchas veces el hecho de una persona que está allí habitando, y esto lo hemos conversado en otros programas, Graciela, genera las molestias, porque sabemos que muchas veces las personas orinan o defecan allí, o quizás no están en el mejor estado de higiene.
Consumen droga,
tienen conflictos con otras personas en esa misma situación de calle, y todo genera, lamentablemente una incomodidad, ¿no?, para quien vive o trabaja, ¿no?, en el caso de las oficinas, por ejemplo, en esos lugares, y tienen que convivir con eso. Sin embargo, bueno, la pregunta, un poco vos allí lo planteabas, es, ¿se puede hacer algo más que simplemente poner pinchos? Que quizás es la situación inmediata, pero ¿podemos hacer algo más quizás como cristianos para resolver esto de una manera un poquito más profunda, digamos? Bueno, lo conversamos, ¿no?, en el próximo espacio, Graciela, ¿te parece?
Sí, luego, esa es la idea.
Luego de esta pausa, ya venimos, estamos escuchando a la psicóloga Graciela Gares aquí en Tendencias.
Estás escuchando Tendencias, análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gares.
Opinar. Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Y es verdad que la presencia, la habitación, ¿no?, de personas en situación de calle, junto a nuestras puertas, junto a nuestras ventanas, en la puerta de nuestras oficinas, genera incomodidad, genera inconvenientes, puede generar conflictos, situaciones de falta de higiene, una cantidad de cosas. Pero Graciela, vos nos querés animar a buscar soluciones que aporten realmente a lo social, a la comunidad y a la vida de estas personas que en definitiva tampoco la están pasando bien en esa situación de calle.
Tal cual, como los cristianos podemos ser parte de la solución y no parte del conflicto, ¿verdad? Uh-huh. Porque nos imaginamos este caso lamentable que ocurrió, que determinó que se cortara tempranamente la vida de una persona absolutamente ajena a la situación que se quería evitar. Bueno, nos conmovió a todos.
Y ojo, Graciela, que aunque hubiera sido una persona en situación de calle la que hubiera fallecido a causa de esto, sería igual de tremendo, ¿no?
Sí, sería un fracaso del colectivo. Tremendo. En cuanto a solucionar una situación.
Sí.
Uh-huh. ¿Verdad? Una situación que nos atañe a todos. Uh-huh. Algo que conviene precisar, que a veces no lo pensamos así, no tenemos esa perspectiva, es que estas personas que están habitando un número creciente en situación de calle no son personas que llegaron de otro lado, sino que salen de nuestras propias comunidades. Uh-huh. Ellos son hijos, son nietos, son sobrinos, son primos de alguien y quizás hasta de alguno de nosotros. Yo he conocido gente que, familias que dicen, sí, lamentablemente nosotros conocemos a un primo lejano o tenemos un sobrino que está en esa situación de calle y no hemos podido hacer nada. Y no son personas que vengan de otro planeta, no salen de nuestra propia comunidad. Entonces da para una reflexión mucho más profunda que cómo me saco esta molestia, claro, o este riesgo de encima, ¿verdad?
Sí, o si acaso hay algo que yo pueda hacer, ¿no?, para colaborar, para mejorar esta situación.
Uh-huh. Ahí está, tal cual. Una primera aseveración es que la seguridad de los ciudadanos no puede estar nunca librada al arbitrio de cada uno de los habitantes de una ciudad. La seguridad, en este caso, se trata de la seguridad pública. Nosotros podemos asegurarnos, por ejemplo, de que nadie ingrese a nuestra casa a través de todos los dispositivos que hoy tenemos para evitar eso, ¿verdad? Pero lo que ocurre en la vía pública es algo que no puede ser resuelto por el particular, no debe ser resuelto por el particular, sino que debe ser resuelto por las autoridades de esa comunidad. Nosotros ahora estamos, por ejemplo, en Uruguay, próximos a una elección municipal. Uh-huh. Y entre otras cosas, elegimos intendentes, alcaldes, encargados de los municipios, ediles, y vamos a pagar sus sueldos. ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos cuiden de las condiciones de convivencia en la ciudad, incluidas las condiciones que tienen que ver con la vía pública, ¿verdad? Entonces, más allá de que alguno pueda pensar, bueno, yo tengo derecho a defenderme, tengo derecho a que no invadan el espacio circundante a mi vivienda, tenemos que entender que se necesitaba una regulación y, bueno, estamos afines, estamos nos agradó en alguna medida o aprobamos la rápida concreción de una prohibición a partir de un decreto del, creo que es del órgano municipal, para prohibir en Montevideo esta situación. Pero sabemos que solo con prohibir esa situación no se va a solucionar el problema, porque bueno, algunos dirán, a mí me obligan a sacar estos elementos agresivos que puse para disuadir, pero ¿qué pasa si mañana viene y se me instala uno o dos o tres personas en situación de calle en la puerta de mi casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí, decimos la medida. Tiene que ser una medida de fondo. Suponemos que los gobiernos están pensando en esto. Nosotros también como cristianos nos sentimos interpelados y nos sentimos desafiados. Bueno, ¿qué pasaría si Jesucristo estuviera caminando en las ciudades nuestras, se moviera en nuestras ciudades, si Él estuviera en la tierra en este siglo en el cual nos toca vivir? ¿Cómo reaccionaría? También tenemos los cristianos ahí un desafío que Dios es un Dios que siempre ha estado con su mira en el necesitado, en la persona, en el huérfano, en la viuda, en el pobre. Y acá tenemos una situación de pobreza, pero que va mucho más allá de la pobreza económica, ¿verdad? Acá hay personas que están pobres en el sentido social, en el sentido de lazos cortados con sus familias, con personas que los quieran y que los integren. Y entonces la problemática va más allá, más profunda que el espacio material que ellos ocupen. Y lo que vemos es que el Estado no tiene la capacidad de dar la contención en lo afectivo, en lo familiar. Dios nos diseñó como seres sociales, y el Estado, más allá de que haya implementado en algunos países ministerios de la soledad, en algún otro país está pensando la idea de ministerios de la felicidad, pero sabemos que son utopías. Hay cosas que en lo humano el Estado no puede suplir, porque para eso está la comunidad, para eso está el conjunto social. Y bueno, ¿cuál es la situación que viven estas personas que llegan a ese estado, a ese límite en el cual nosotros no deseamos nunca vernos involucrados, ni nadie que nosotros conozcamos y amemos deseamos que llegue a esa situación? Bueno, son personas que han tenido un deterioro en su calidad de vida que fue mucho más allá de lo económico, ¿verdad? Muchos podemos decir, bueno, hemos nacido en hogares pobres, pero teníamos ese valor de la contención familiar, del apoyo, del cuidado del otro, del abrazo del otro, de la integración. Y estas personas, bueno, están desprovistas de todo, están en la máxima soledad y rechazo de sus familias y del núcleo y del núcleo social, de la sociedad en la cual viven. Y bueno, ¿cómo llegarles a ellos con una respuesta parecida a la que podría dar Cristo en esas situaciones? Sabemos que hay muchas personas que se sienten sensibilizadas por la situación de estos individuos, y bueno, les acercan a veces un plato de comida caliente en la noche, a veces los vemos a ellos durmiendo, por ejemplo, con un colchón y nos imaginamos, bueno, alguien les donó un colchón que tenía en su casa de repente ya para reemplazar, o un acolchado o algún abrigo. Pero eso le soluciona la situación, no, lo que le soluciona es quizás en lo inmediato, decimos pan para hoy, hambre para mañana, hoy llenan su estómago, esta noche quizá no pasen frío, pero no es una situación que debamos perpetuar. Entonces inclusive está cuestionado esto de asistir a estas personas, obviamente que si están en riesgo de fallecer de hambre, o de estar bajo una lluvia a la intemperie que sabemos que se van a enfermar, está bien esa solución inmediata. Pero ojo con llevarles a la condición de perpetuar el hecho de vivir en calle, porque la calle no es el lugar para vivir.
Claro,
no es el lugar para que habiten los seres humanos, ¿verdad? Entonces, bueno, se nos plantea todo un desafío, no solo con relación a estas personas, a las personas en situación de calle, sino, bueno, cómo estamos siendo vistos los cristianos, mirados por el resto de la sociedad, cómo respondemos frente a estas emergencias, y también estamos siendo vistos por nuestro Padre Celestial, que nos dejó para hacer luz y que además espera que, así como Él nos ha dado acogida en familia, bueno, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Tenemos capacidad de ser hospitalarios con ellos? Sabemos que ingresarlos a nuestra vivienda para darles alojamiento es un riesgo muy alto, pero bueno, hay algo que podamos hacer. Y bueno, la buena noticia es que hay comunidades cristianas que se están organizando, que están visualizando y que sí se puede cumplir ese mandamiento de Jesucristo de ser hospitalarios con estas personas y de ayudarlos a integrarse a la familia de Dios. Y obviamente eso tiene un costo, tiene un sacrificio para nosotros, pero tampoco es algo que sea imposible de hacerlo. Y bueno, queremos reflexionar junto con la audiencia en esas posibilidades. Quizás alguno ya conoce o quizás integra un núcleo cristiano que se ha organizado y que ya está ensayando algunas formas de ayudar a estas personas a para que sean recogidas de nuevo, no solo en el entramado social de la ciudad, sino también dentro de la familia de Dios. Entonces, bueno, el desafío es que en el próximo espacio vamos a estar hablando de esas propuestas.
Lo conversamos, sí, lo conversamos dentro de una semana. Y mientras tanto, como siempre le decimos a los oyentes, bueno, que se animen a enviar su mensaje de texto o de WhatsApp, preferentemente quizás de WhatsApp, porque hasta nos pueden grabar un audio y nos cuentan cómo es su experiencia en el lugar donde viven o quizás en el lugar donde trabajan, incluso con estas personas que habitan en situación de calle, y bueno, si han encontrado alguna estrategia de bueno, lidiar con ellos, ayudarlos, quizás darles una mano, ayudarlos a salir de esa situación. Cuán dificultosa es también la cohabitación con este tipo de personas. Así que queremos escucharles su punto de vista. Quizás están de acuerdo, quizás no están de acuerdo con lo que ha expuesto la psicóloga Graciela Agares, pero de cualquier forma va a ser un gusto escucharle y saber que estuvo allí del otro lado. Así que, por favor, comuníquese desde cualquier parte del mundo por el signo de más 598-916-1610. Signo de más 598-916-1610. Y allí, con gusto, desde Radio Transmundial Uruguay, estamos recibiendo su contacto. Graciela, nos queda la invitación entonces para dentro de una semana retomar esta temática.
Sí, esa es la idea.
Hasta aquí escuchaste Tendencias, una producción de Radio Transmundial.